sumo al análisis que haces el hecho de que venimos de un gobierno, del gobierno de Mauricio Macri, de retiro, de financiamiento y derrumbe del Estado Nacional y del Estado como motor protector de los derechos sociales, de los derechos políticos y también, por supuesto, del crecimiento y del desarrollo. En este marco, cuando se empieza a mover el andamiaje de un gobierno nacional que vuelve a poner la figura del Estado como una figura capaz de tomar decisiones y de resolver las injusticias y de generar las transformaciones necesarias, sin duda eso genera expectativa y comienza un proceso de generación de políticas públicas y de toma de decisiones que es interminable y, como vos bien decís, una demanda permanente que, lejos de preocuparnos, al contrario, nos ocupa como gobierno nacional porque entendemos todo lo que hay para hacer en un país que tiene enormes desafíos. Recién, cuando me ponían en línea, escuchaba las palabras del presidente y digo, bueno, qué medidas tan acertadas en este momento, empezando a transitar una pospandemia y necesitando poner el ojo sobre la reconstrucción de la Argentina en términos económicos, que eso se haga estimulando la producción de alimentos, que es lo que nosotros necesitamos en un país que tiene enormes riquezas, grandes capacidades productivas de alimentos y aún una gran cantidad de argentinos y argentinas en situación de pobreza y de emergencia alimentaria. Así que creo que es un camino profundo de generación de políticas de Estado para dar vuelta la Argentina en materia de injusticias y comenzar a construir un camino donde haya mayores equidades e igualdades. Y en ese sentido avanza a paso firme el Frente de Todos, con medidas y políticas que se han dado en las últimas semanas muy importantes, como repensar el sistema jubilatorio, permitir que personas más jóvenes se jubilen, quienes hoy están desocupados, y poder en este sentido resolver una problemática de gran parte de nuestros vecinos y vecinas. Y vengo aquí a Bariloche a plantear cómo vemos en cada uno de nuestros barrios esos hombres y mujeres que están desempleados, que les faltan algunos años para poder tener su edad jubilatoria y que necesitábamos estas políticas y estas medidas que se vienen desarrollando y tomando como decisiones importantes en el último tiempo. Aquí estamos como Estado Nacional realizando estas transformaciones fundamentales.
Ana, tomando un poco la decisión en su momento del gobierno nacional, porque siempre decimos hubo dos pandemias, el gobierno anterior y la pandemia propiamente dicha, que dejó a mucha gente fuera del sistema. En cierta forma se está recomponiendo esta situación, pero también ha habido una decisión marcada y que impacta en el presupuesto de fomentar la construcción de infraestructura. Cuando uno habla de infraestructura, de obras, habla de un movimiento que no solamente tiene que ver con mejorar las condiciones, sino con la generación de trabajo. Usted ha abordado estos temas, ha tomado como propios, se están realizando algunas obras, algunas son de magnitud como las rutas, otra como la Avenida Bustillo, pero también hay otras que quizás pasan desapercibidas en esta vorágine, como por ejemplo la erradicación de energía solar o energía eólica, que van a generar un antes y un después en pequeñas localidades. En su recorrida, ¿qué es lo que ha podido captar? ¿Cuáles fueron las mayores demandas? ¿Qué prevé usted en el futuro demandar?
Bueno, a ver, nosotros tenemos un enorme desafío en materia de construir infraestructura en los barrios populares, de acceso a servicios. Bariloche es una de las ciudades que mayores dificultades tiene en materia de infraestructura habitacional y ahí tenemos un eje y un foco y un desafío fundamental. Por supuesto, tengo que vos marcás de las energías renovables, es central. Estamos trabajando, estuve la semana pasada con el secretario de Energía, Darío Martínez, trabajando sobre este programa importante que va a permitir generar energías renovables en parajes rurales y transformar de una vez y para siempre la calidad de vida de los pobladores rurales que hoy no tienen ese acceso a la energía. Pero también en nuestras ciudades necesitamos resolver problemas estructurales básicos y en eso estamos. La verdad, con mucha alegría podemos decir que en estos días se están comenzando una obra de conexiones domiciliarias de gas en Pampa de Buenuleo, que es parte del programa de la Secretaría de Integración Sociourbana, obras que se están haciendo con recursos de un fideicomiso que se creó gracias a esta decisión de nuestro Congreso de la Nación, impulsada por Máximo Kirchner, de la promoción de este aporte a las grandes fortunas, que hoy nos está permitiendo solamente en Bariloche tener acceso a gas en Pampa Buenuleo, acceso al gas en Nueva Jamaica, al agua en barrio Vivero, al agua en el barrio Arrayanes, obras centrales históricamente postergadas y que necesitan de un Estado presente que pueda mirar esa necesidad del territorio, pero también pensar soluciones vinculadas a la redistribución de recursos, como claramente nos expresa esta política de Estado vinculada a los barrios populares. Y también estamos con buenas noticias. Desde la Secretaría de Energía hemos impulsado, junto al Ministerio del Interior, en el rol que me toca ocupar en la coordinación de la Patagonia Norte, proyectos dentro del programa de inclusión eléctrica, que es inversión del Estado Nacional para la construcción de redes de electricidad, también muy necesarias en los barrios populares y también fundamentales para cuidar la vida, para tener mejor calidad de servicio, pero también para evitar incendios, para evitar electrocutaciones y todas las situaciones que se generan cuando las redes eléctricas no son seguras. Hemos firmado la semana pasada un convenio por 33 millones para que los barrios 29 de septiembre y parte del barrio 2 de abril tenga completamente nueva su red eléctrica, y esto ha sido fruto de una decisión política de un Estado Nacional que viene a resolver estos problemas estructurales. Todos sabemos que es un enorme reclamo de estos barrios el poder tener acceso a una red segura, y aquí estamos resolviendo esta situación. Uh-huh. Esas son novedades buenas para Bariloche, y por supuesto esto se replica en toda la provincia. Un Estado presente en materia de infraestructura, en materia de infraestructura que también modifica y mejora la calidad de vida y genera empleo, porque cada una de estas obras, cada inversión del Estado Nacional en obra pública, es también la posibilidad de un trabajador, de una trabajadora, que se pueda incorporar al desarrollo de esa obra.
Uno observa, Ana, que muchas veces, y en las compulsas previas a elecciones de término medio, elecciones generales, existe esta cuestión de, bueno, especular, qué le doy, qué no le doy, si es del partido, si no es del partido. Observamos que hay obras que terminan siendo emblemáticas, la del hospital, ni hablar, la de la ampliación, pero también otras, como la de la terminal, que son fundamentales también para la recepción de turismo, que es la gran actividad de aquí. Y ha habido anuncios de que, bueno, el gobierno provincial se hacía cargo de todo, de esto. El gobierno nacional ha decidido salir en ayuda, hacer aportes muy, pero muy importantes. Digo, en este esquema, es lo que se debe hacer, quiero aclarar esto, pero en este esquema me parece que resulta muy auspicioso que no exista especulación política partidaria, ¿no? En estas cuestiones que son de interés general, que tienen que ver con el interés general.
Sí, esas dos obras que vos mencionás son obras que además el gobierno de la provincia tiene adeudadas de hace muchísimos años en Bariloche. Recordemos lo que ha sucedido con la obra del Hospital Zonal, una obra que no tuvo los controles suficientes, que quedó abandonada, que se retiró la empresa. La terminal se prometió cuando yo era concejala, hace los primeros meses, el primer año que yo era concejala, hace 5 años, a través de la exigencia a la empresa de casinos, que nunca se pudo ejecutar. De hecho, no hay ni un ladrillo puesto. Son obras que, como vos planteás, son centrales, y si el gobierno provincial no está en condiciones de garantizarlas, el gobierno nacional está decidido a acompañar, porque necesitamos infraestructura turística para seguir creciendo y para hacer crecer nuestra principal actividad, y en esto la terminal es central. Y también, por supuesto, y ha quedado absolutamente evidenciado, todo lo que necesitamos y lo que nos debe el gobierno provincial en materia de inversión en salud pública. Por eso la obra del hospital no puede demorar y nuestro gobierno nacional está comprometido al financiamiento del 50% de la obra del hospital zonal y también de un gran porcentaje de esta obra de la terminal que tanto necesitamos. Estuve reunida con el ministro de Transporte la semana pasada, firmando convenios para otros municipios, el de Bariloche ya lo hemos firmado en el verano, y conversando sobre la situación particular de Bariloche y la pronta llegada de los recursos para esta terminal que necesitamos tener, que hace tantos años que se está necesitando y que sin duda vamos a estar acompañando desde el Gobierno Nacional para que se concrete la obra. Nuestro compromiso es con la finalización y el avance pronto de las obras y en eso las que dependen del Gobierno Nacional están completamente en marcha. Como vemos, el avance del colector cloacal costanero sobre la 12 de octubre, que todas las semanas está más avanzada. Como podemos ver el avance de la ruta 23, quienes la transitamos, y ver que todas las semanas hay un tramo más y cada vez estamos más cerca de que esa ruta se termine. Así entendemos nosotros. Hablaba de la importancia del avance y también del contexto en el que esto se ha hecho. Sin duda, como gobierno nacional, tenemos muchísimas cosas para mejorar y eso también lo hemos relevado y levantado del voto popular, que no nos ha puesto en la elección primaria en el lugar que esperábamos, y sobre eso nuestro gobierno nacional está trabajando fuerte con nuevas medidas que tienen que ver con la redistribución de los recursos y la llegada de recursos a cada casa, como las que hemos visto ayer con este anuncio vinculado a la producción de alimentos, a las jubilaciones, a levantar el piso de ganancias. Pero en ese camino estamos porque entendemos que la Argentina tiene posibilidades si hay un gobierno nacional que toma decisiones para beneficiar al pueblo.
Gran parte de la economía aquí en Bariloche y también en algunas localidades desde Río Negro gira en torno al turismo. Hace no poco tiempo hablábamos de lo urgente, ¿no? Y lo urgente no dejaba ver lo necesario. Hoy se han flexibilizado algunas medidas que no significan que estamos perfectos ni que ha pasado todo, no ha pasado nada, todavía tenemos que ser muy cuidadosos, pero bueno, hay índices que son muy importantes, Ana, como por ejemplo que se anotaron más de 750.000 turistas en lo que es el previaje. Bariloche ya concentra casi el 20%, estamos hablando de 150.000 turistas que van a venir, que ya han comprado el previaje. Digo, estamos en presencia de buenas nuevas, de una suerte de, no sé si es relax, pero desde compresión de una situación muy, muy compleja. No obstante, todavía hay algunas ayudas que son esenciales, ¿no? Y que tienen que ver con aquellos que la han pasado mal. Pero digo, en este esquema hay buenas nuevas y me parece que eso también va a permitir ocuparse de cuestiones más de fondo, ¿no?
Muchas buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias. Hoy comienza nuestra última actividad en reactivarse, que era el turismo estudiantil. Esa actividad que se inició en el verano pasado y tuvo dificultades vinculadas con los protocolos y se decidió desde el Estado Nacional ponerle una pausa hasta que se avance el calendario de la vacunación, hoy está reactivándose. Ha costado, no ha sido simple, hemos tenido un rol protagónico quienes tenemos representaciones desde la provincia, con el gobierno nacional, me refiero al senador Doñate, he estado trabajando con él esta medida para poder reactivar el turismo estudiantil, se ha logrado y hoy estamos habilitados para comenzar y eso significan 4.000 puestos de trabajo de barilochenses que pueden reactivarse. Y también, como vos bien decías, el previaje, vos lo planteabas en cantidad de ventas. Yo te lo voy a plantear en ocupación. Lo que nos están planteando es que ya la ocupación es casi total en enero y hay un gran índice de ocupación en el mes de febrero. Esto es fundamental porque podemos pensar que iniciando el mes de octubre ya tenemos una buena temporada de verano en marcha, encaminada, y esto es gracias a una política de Estado como el previaje, que para quienes no las conocen significa que el Estado le devuelve a quien sale de vacaciones la mitad de los recursos para que siga invirtiendo en el destino donde va de vacaciones. Realmente una política que tiene, por supuesto, el potencial de estimular actividades productivas, pero también algo completamente arraigado en nuestra mirada peronista, la posibilidad de que aquellas familias, no es para todos el programa Previaje, es para familias que tienen un ingreso determinado, que las familias puedan, después de un tiempo tan difícil, salir a viajar, a disfrutar, volver a encontrarse, volver a pensar que ese espacio de ocio, de conocer nuestro país, por suerte nosotros somos receptores de esas familias de todo el país que deciden salir a disfrutar y pueden hacerlo porque hay un Estado que acompañe. Eso también nos enorgullece profundamente porque recuperamos actividades productivas, pero también lo hacemos entendiendo la importancia que tiene que el Estado cuide aquellas cosas básicas que nos hacen un poco más felices. Y el otro día que estuvimos con Luana Volnovic aquí, la directora ejecutiva del PAMI Nacional, y pudimos participar del lanzamiento del programa Previaje PAMI, que tiene un acompañamiento un poquito mayor con una devolución del 70% de lo invertido, pensado en las personas mayores que también con sus dos vacunas, habiendo sido acompañadas por el Estado Nacional en el proceso de vacunación, puedan volver a disfrutar y puedan volver a retomar esto que cuando visitamos cada centro de jubilados es una de las cosas que más extraña, lo de viajar con amigos, con amigas, con los compañeros y poder generar este espacio de ocio de las personas mayores.
Seguro.
En este Previaje, PAMI se atiende a la población que ha sido más afectada por la pandemia, aquellos trabajadores del turismo que estuvieron con muchísimas dificultades y hoy seguramente van a tener una gran temporada de verano, y a las personas mayores que son seguramente, junto a los niños y niñas, quienes más han sufrido la necesidad de aislarse, de estar encerrados, de perder sus vínculos. Ahí tenemos un enorme desafío que estamos llevando adelante y que nos enorgullece como una política innovadora que está teniendo buenos resultados.